¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que usted esté escuchando este podcast de Raza Deportiva. Saludos para usted, Razadicto, y sobre todo el mensaje inicial de casi todos los podcasts. Es decir, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y conviértase usted, por supuesto, en un buen vecino, quedándose en casa, y si tiene que salir, no olvide el uso del cubrebocas. Y bueno, el que estuvo a punto de cubrir las bocas fue precisamente el equipo de los Pumas en el arranque de esta doble cartelera de la final del torneo Guardianes 2020. Pumas tomó la ventaja, Pumas dominó el partido, Pumas tuvo el control generalmente de las acciones, pero a final de cuentas consigue el gol el equipo del León, con uno de los jugadores más importantes, y que cómo extrañan en Chivas, pero nunca lo valoraron, y por el otro lado, Gigliotti, que nunca anotó un gol importante con el Toluca, bueno, resulta que por lo menos anota el de la salvación para el equipo de León. Esto deja abierta totalmente la serie. ¿Por qué? Por el pragmatismo, la seriedad del fútbol práctico, a veces rayando en lo ratonero del equipo de Pumas, y el equipo de León, pues, modificando algunas de las variantes que tenía y algunas de las de esos afectos por jugar de manera agresiva, ofensiva, agresiva, no ofensiva, que tiene, bueno, pues queda la serie totalmente abierta, afortunadamente. Esto nos lleva a la reflexión, era un partidito medio inútil el de este jueves, pero afortunadamente el partido del fin de semana, el partido del domingo por la noche, ese sí debe ser de escándalo, de alarido, de atención. Y afortunadamente en este partido de ida de la final no podemos recriminar de manera estruendosa o estentoria ni al árbitro ni al VAR. Así que Elizabeth Patiño, tus pronósticos ya sé que siguen siendo marcados hacia el León y los míos también, pero lo que ocurrió ayer, y te quería preguntar, el gol que marca el equipo de Pumas, ¿nos explica por qué Fernando Navarro no es llamado a la selección?
Y puede ser. ¿Cómo está, Rafa? Qué gusto igualmente a toda la gente que descarga este podcast de viernes. Por cierto, me estuvieron preguntando mucho, Rafa, que qué días grabamos, que estaban confundidos, que cuándo subían los podcasts de Raza Deportiva. Ahorita en Liguilla está lunes y viernes. Antes estábamos martes y viernes, es los días que subían los podcasts. Pero bueno, ahorita seguramente tendremos nuevamente el podcast el lunes. ¿Por qué? Porque va a ser después de la final del fútbol mexicano. Sí puede ser. A ver, Fernando Navarro no estaba en esa zona. Creo que Nacho Ambriz tenía que haberlo presupuestado, pero desde un principio creo que la partida la termina ganando precisamente el equipo de Pumas, ¿no? Porque supo emparejar bastante bien, lo dijo el mismo Linini, bloqueamos circuitos, no dejamos a León tener la pelota. Creo que sí fue superior Pumas a León. Yo hacía mucho que no veía un partido de León que les faltara tanta capacidad de reaccionar. Yo sé que de pronto pasaban por pasajes malos en algunos encuentros, pero sí contra Pumas me parece que esta ha sido de las peores versiones que le hemos visto a León. Y eso creo, Rafa, que por eso sigo tan cerca del pronóstico que habíamos dado los dos, de que León puede ser campeón. ¿Por qué? Porque creo que ni esforzándote al máximo en un gran esfuerzo, no solamente desde el fútbol, desde lo táctico, un esfuerzo físico, Pumas apenas iba ganando 1-0 y al final el resultado ahí está que es un empate, ¿no? Yo no creo que León vuelva a tener una tan mala noche como la tuvo en este partido de ida ante Pumas, y sí creo que Pumas ya está muy cerca de lo mejor que le podemos ver. Entonces, en esa diferencia, y evidentemente jugando como local, creo que Nacho seguramente va a hacer algunos ajustes en su equipo porque no se vio bien en este partido. Creo que por eso sigo pensando que León puede dar la sorpresa en el partido de vuelta, ¿no? Pero hay que decirlo, Rafa, Pumas ha dejado la vida. Creo que desde el técnico ha hecho un gran trabajo y en lo futbolístico plantearon un buen partido. Pero aún así, sí hubo emociones, no tenemos nada que recriminarle ni al VAR ni al arbitraje, creo que fue bastante bueno, aceptable. Cuando no se habla de él, quiere decir que se hizo un buen trabajo, ¿no? y la tontería de Barreiro, el no tenerlo para el partido de vuelta, eso sí creo que termina siendo un jugador, porque dicen, ¿cómo pueden? Te habla de un futbolista que no está concentrado. Evidentemente él no quería irse, ¿no? No quería que lo expulsaran, sabía que tenía amarilla, pero probablemente estaba concentrado en otro tipo de cosas, estaba, tal vez ya el tema físico también te va pasando factura y no toma las mismas buenas decisiones, pero sí Barreiro se equivoca y creo que al final va a ser una baja importante y hay que ver de qué forma puede al final sustituirlo precisamente Nacho Ambriz, ¿no? A lo mejor utilizando a Mosquera y a Tecillo como centrales y poniendo a Lavión Ramírez, que lo vimos que ingresó como titular ahí en la lateral izquierda, o hay que ver si echa mano de algún otro central, ¿no? Como el mismo Nacho González, que sería su último partido en su carrera.
Ahora, yo creo que el equipo de León se vio mal dentro de lo que cabe de hablar de él en relación a la creación de fútbol, porque nos queda claro que está ensayando, se ha salido del rol con el que normalmente nos estaba acostumbrando a lo largo de la fase regular, y yo lo entiendo y me parece totalmente aprobable en el caso de León y de Ambriz, si determinan jugar así para poder acercarse al título, es entendible, no tienes por qué darle ventajas al adversario manteniendo tu filosofía de juego y sabiendo que te puede tender una trampa como normalmente ocurre en esta fase de liguilla. Me llama mucho la atención cómo hay jugadores que de repente se manifiestan en el momento tan oportuno. A ver, Bigón ha sido un jugador determinante en el equipo de Pumas. Se alaba mucho que el remate fue de Carlos González, se habla mucho de que el servicio de Gutiérrez, la verdad es que la jugada, la forma en la que él resuelve recuperando, quitándose rivales y filtrando hacia la derecha, es totalmente mérito de Bigón. Me parece que Bigón es un jugador que nunca debió dejar salir el Atlas, pero mira, afortunadamente el cambio le está resultando de maravilla para él. Yo creo que todavía aquí hay algo que esperar del equipo de León. Queda pero muy claro que si Luis Montes tiene libertad y tiene la posibilidad de jugar un poco más adelante, porque ayer estuvieron obligándolo a hacer trabajos incluso de recuperación más extremos que los que normalmente hace, el equipo va a generar mucho más fútbol. Lo curioso sería que hubiera una especie de transformación mental en los jugadores, en los dos equipos, porque pues la localía no existe. Es decir, claro, si alguna vez se dijera que la frase vieja del profe Restrepo, que él dice que nunca ha visto que desde la tribuna se marque un penalti o se marque un tiro de esquina, eso tendría que ocurrir, pero algo pasa en la psicología del jugador, y no estamos hablando solamente de la Liga Mexicana, pasa en cualquier parte del mundo, pasa hasta en los de élite, pasa hasta en los que viven en los territorios de ensueño que es en Europa, ¿no?
Sí, digo, eso es un factor. Siempre creo que sí es una ligera ventaja porque es una cancha en la que habitualmente puedes tener uno o dos entrenamientos a la semana, ¿no? La conoces bien. Pero aún así, Rafa, cuando no hay gente, evidentemente, ayer que veía el partido, algunas personas cuando lo veía dicen, bueno, pero León en su casa va a ser muy distinto y es distinta la presión. Yo pensé, en realidad será tan distinto hoy que no hay afición, me parece que se acerca bastante a la presión que sintieron hoy en el partido de ida, ¿no? Y también creo que Nacho, bien lo dices, a mí puede no gustarnos tal vez, ¿no? El decir, León no ha jugado bien en la liguilla, pero León está avanzando y está siendo efectivo, no importan las formas, ¿no? Y esto ya le pasó factura en esa final que jugaron ante Tigres porque les costó muchísimo trabajo llegar a la final. Y si era un equipo que ofendía y que siempre iba al frente y que siempre buscaba, hoy me parece que se reservan mucho más. Decías lo de Luis Montes, haciendo unas labores de recuperación, porque de pronto decías, el que acompaña ahí es el jefecito, ¿no? Como le dicen este futbolista Rodríguez, sí, pero Luis Montes es el que regresaba, limpia la zona y descarga arriba. Entonces, sí fue mucha la labor de recuperación que tuvo que hacer Luis Montes, pero también sé que es la movilidad y la libertad que les da Nacho Ambriz porque esto precisamente dificulta la marca para el adversario, ¿no? Pero en términos generales, Rafa, Pumas bien, En defensa me gustó mucho porque decían durante la narración y por supuesto que parece fácil, pero es difícil. Cuando el balón va para atrás, los defensas van para adelante para que precisamente evitar que te agarren mal parado una y dos, de tratar de siempre dejar fuera de lugar al delantero de León, ¿no? Entonces se hizo un buen trabajo, creo que Lilini ajustó bien, pero sí, sigo pensando que este León a lo mejor no lo vamos a ver ni siquiera espectacular en el partido de vuelta, pero que le sigue apostando a que aún no dando sus mejores versiones, Rafa, le alcanza. Le alcanza sí. Para empatar y le puede, incluso no sé por qué me da la sensación que podemos ir en el partido de vuelta hasta el alargue, ¿no? Y por ahí hasta los penales. Ojalá que no. Me gustaría mucho más que se definiera no desde la vía penal, pero bueno, creo que va a ser un partido tan parejo como el que vimos en esta ida.
Y hay una situación muy especial con relación a este partido de vuelta, y es precisamente el hecho de que Nacho Ambriz va a tener que todavía convencer un poco más a sus jugadores. Yo te decía lo de Fernando Navarro, porque ya en el hábito, en la costumbre, en el disfrute, en la forma tan peculiar en la que se le ha permitido jugar casi, vamos, tendríamos que pensar que en ocasiones se le permite ser casi, casi, con el permiso de Luis Montes, el táctico del equipo en la forma de resolver por dónde se le pega la gana aparecer en ataque. Yo creo que ayer sí era responsabilidad, yo creo que este jueves por la noche sí era responsabilidad de él el por lo menos estorbar. Nunca hubiera llegado ni remotamente a la cintura de Carlos González si los dos hubieran saltado por la pelota, pero hubiera estorbado. Incomodar físicamente a un rematador tan puntual como es Carlos González, eso hubiera sido una bendición. Pero bueno, entonces nos quedamos con lo mismo. León, campeón. Y muy merecido y muy justo para Nacho Ambriz, que ha venido diciendo, ¿no?, que él se va del equipo de León, sea campeón o no sea campeón. Aparentemente su representante le está buscando una chambita por allá en Europa, o aparentemente buscar otro escenario. Yo lo que creo es que si él ve que está formando ya todavía una base, una plataforma desde fuerzas básicas, él debería seguir ahí, pero me imagino que también puede ser una forma de presionar para que ahora sí le llegue un salario decente, porque recordemos algo, y lo comentábamos en el pasado podcast, con lo que le pagan al Tuca Ferretti, les están pagando a Lini, a Nacho Ambriz y a todo su cuerpo técnico. Y me imagino que un técnico campeón, como puede ser cualquiera de ellos dos, este torneo Guardianes 2020 tan peculiar, bueno, pues merecería entonces por lo menos acercarse en el salario, ¿no? No sé si sea una forma de presionar sí, de Nacho Ambriz.
Yo creo, sí, Rafa, ¿crees? Digo, al final, a mí me llamó la atención, ¿no?, que ha dicho constantemente, yo me voy, no sé si ya tenga a lo mejor otra opción con muchos ceros más, puede ser una posibilidad. El León no gana mal, pero sí, y yo inclusive, sea campeón cualquiera de los dos, Nacho o Lilini, creo que todavía lo de Andrés puedes esperar un poco más, porque es un técnico que apenas está probando en el fútbol mexicano, porque además es su primera responsabilidad como técnico, ya no pasó de un interinato muy rápido a darle ese firma por 2 años, y lo de Nacho sí, bueno, ya es un técnico con mucha más experiencia, pero en León son medio tacañitos, Rafa, y trataron de todas las formas de bajarles el salario, de tratar de ajustarse, por todo este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es una forma de que Nacho Ambriz presionara, pero ojo aquí, que él sí siempre apoyó desde el primer minuto, ¿eh? Y él no puso ningún tipo de pero. Otros jugadores no estaban tan con esas ganas de cooperar y de adaptarse a los cambios que tuvo que hacerse por la pandemia. Entre ellos, Luis Montes no estaba tan conforme en que se bajara el salario, pero bueno, al final llegaron a una negociación. Y creo que dicen, si hay justicia, tiene que ser campeón León, pero pues en esto no hay justicia, ¿no? Y creo que en un aspecto sí lleva ventaja Pumas, solamente en uno, Rafa, y es creo que el aspecto motivacional, el aspecto mental, el que puede pasar lo que suceda, ¿no? En el partido, no pasa absolutamente nada, siempre Pumas va a intentar y va a intentar. Ayer lo único que Sí puedo decir lo que me decepcionó. Tenías un hombre más y de pronto renunciaste y te tiraste varios metros hacia atrás. Y cuando te hacen el gol, los últimos minutos otra vez vas e intentas atacar. creo que Linini no tiene que dar este tipo de mensajes, porque es un mensaje equivocado. Si Pumas cree que defendiéndose puede quedarse con el resultado, va a estar en un error, porque León en una te va a llevar con ventaja y va a terminar siendo campeón. Entonces sería como que lo único que no le vi bien a Pumas es que por un momento no aprovechó el tener esa ventaja en la cancha.
Ahora, ayer cuando cae el gol del empate, yo me estaba acordando de ese fenómeno interesantísimo que son las cruzazuleadas. Y resulta que, bueno, Pumas estuvo a punto de hacerlo porque tenía un hombre más por el minuto en que cae el gol, porque tenía la ventaja de local, etcétera, etcétera. Pero también recuerda algo. Normalmente cuando hemos visto que Cruz Azul ha quedado eliminado en cuartos de final, en semifinales, el equipo que lo elimina carga con la maldición de la Cruz Azuleada y ha ocurrido en la siguiente instancia.
Rafa, ni lo digas. Yo no sé si Pumas de esa forma.
No. Estoy diciendo que la historia nos muestra que Cruz Azul, al equipo que lo elimina en ronda de cuartos de final o de semifinales, lo deja con la maldición de la Cruz Azuleada. No sé si, bueno, están 1-1, en este caso está el empate, está totalmente abierto, no hay ninguna ventaja para el partido de vuelta, pero yo no sé si de verdad esa maldición azul vaya a terminar teniendo algún peso en el partido decisivo. Ahora, hablando de Cruz Azuleada, seguramente escuchaste el mensaje que hace Víctor Manuel Velázquez, ¿no? El que es ahora el presidente del Consejo de Vigilancia de Cruz Azul. ¡Qué palabras tan fuertes! O sea, y me parece que todas ellas son directamente a la cabeza de Robert Dante Siboldi, cuando, digo, habla de que es la peor derrota de la historia, pero además habla planteamiento mediocre, derrotista, sin hambre, carente de hombría deportiva. Digo, les tunde a los jugadores, me queda muy claro, pero Robert Dante Siboldi, entre todo esto que le dice el directivo, entre el hecho de lo que ya platicábamos, que no baja al vestidor después del partido porque sentía que había un clima de incitación a la violencia, los insultos de Caraglio que le ha dado un Caraglio a Cruz Azul. A mí me llama todo eso la atención. No sé qué hace Siboldi. No sé a qué va Siboldi a la burbuja en Orlando a dirigirlos contra el LAFC. Tú lo decías muy bien en el pasado podcast. Si era cuestión de dignidad, él ya tendría que haberse ido.
Y más después de este mensaje, Rafa, no, yo no sé si lo hayan, bueno, tiene un contrato, ¿no? Y al final lo tiene que cumplir, pero, y nuevamente reitero eso, por dignidad, y cuando después mandan este tipo de mensajes, donde sí, yo creo que también le da gran responsabilidad a los jugadores, pero también habla del técnico y del trabajo que se mandó desde la cancha, desde la dirección técnica, donde creo que todo el mundo lo reconoció y el mismo Siboldi, ¿no? Se equivocaron, el mensaje no fue el correcto, la estrategia no fue la correcta y tendría que haber renunciado. Mira, se hubiera visto mejor Siboldi, Rafa. Hoy lo ves como el tipo que se va a quedar como el incómodo, como el que no pudo llevar a Cruz Azul a una final teniendo una ventaja de 4-0 y creo que ese tipo de situaciones que marcan a los técnicos y que no te lo quitas con nada, porque hay mucha gente que no se acuerda que a lo mejor cuando Siboldi dirigió a Veracruz le metieron 9 goles en un partido, pero yo te puedo asegurar que nadie va a olvidar que Siboldi dirigía al Cruz Azul, que tenían 4 goles de ventaja y que no pudieron aprovecharlo. Entonces hubiera sido creo que mejor inclusive, ¿no?, para la carrera de Siboldi, para que después le ofrezcan otra posibilidad en otro equipo, el renunciar y tener dignidad, porque cuando ya desde la dirigencia dan ese tipo de mensajes, creo que te quedas como el incómodo y el que absolutamente nadie quiere en ese puesto. También responsabilidad para los jugadores, Rafa, porque en el momento, claro, Siboldi tuvo culpas, no hizo bien lo que a él le correspondía, pero también el jugador, el no tener la capacidad de reaccionar, porque prácticamente Cruz Azul se entregó y veías la cara de los jugadores como de ¿y esto cómo va? ¿Y ahora qué hacemos? También tiene que haber un poquito de coraje, de amor propio, de amor por el fútbol, por lo que estás practicando, por tu equipo, y tratar de reaccionar, y los jugadores tampoco te mandaban ese mensaje desde la cancha. Entonces, bueno, se equivocaron todos, Siboldi tendría que haberse ido.
A ver, aquí hay varias situaciones. Una, tenemos que recordar no solamente que Siboldi, en aquel partido en el que es goleado, y además fue por el Ranchuca, ¿no?
Fue por Pachuca, sí.
Imagínate, Ranchuca lo golea. Y recordemos algo de Siboldi. Él en ese momento estaba enterado de que los jugadores no iban a ser responsables en ese partido. A él le avisa Carlos Salcido de lo que se le viene encima y Carlos Salcido le dice, ¿sabes qué? Yo prefiero no jugar, va con el árbitro y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar, bórrame de la alineación, porque él no estaba de acuerdo con la parodia de equipo que iba a pararse en la cancha. Si Siboldi sabía que eso iba a ocurrir y no reacciona, es un problema de carácter. Ahora, recordemos cómo sale de Santos Laguna, porque en aquel entonces nosotros creíamos que él era el inocente, pero después te vas enterando de la situación de Cufré y de Alcoba, y entonces dices, ah, caray, entonces Robert Dante Siboldi, con lo de Santos, con lo de Veracruz, y ahora con esta situación que vive con Cruz Azul, recordemos algo, en un momento dado, el torneo anterior, el grupo de jugadores echó a Víctor Garcés del vestidor, lo sacó del vestidor, le dijo que era persona non grata y le avisó a Siboldi, tú decides la alineación, tú decides el plan de juego, pero el grupo de jugadores en privado se va a reunir para la responsabilidad de salir a la cancha. Es decir, a Siboldi ya le habían arrebatado el control del vestidor, no del pizarrón, no de la estrategia, no del manejo de partidos, pero sí del vestidor. Me parece que todo esto nos pinta un escenario lamentable para Robert Dante Siboldi, porque creo que como jugador y como ser humano está hecho de otra sustancia, pero todo, si vas juntando todos estos perfiles adversos, pues también queda claro que tiene mucha responsabilidad. Ahora, en el caso de los jugadores, si ellos habían tomado el control de la motivación, de la arenga, de la actitud, de la animosidad, del temperamento, pues les falló en el partido más importante de su vida y tienen que cargar con eso. Ahora, Caraglio, ¿con qué se atreve a reclamarle a Siboldi si Caraglio no le ha dado nada al fútbol mexicano? Caraglio ha llegado a cobrar
muy bien. Ya no digamos ni a Cruz Azul, ¿no?
No,
absolutamente nada, no dio en Atlas, no ha dado nada en Cruz Azul, y de pronto sí lo ves como con esa molestia y va y te encara y dices, bueno, ¿y tú qué has hecho, no? ¿O qué hiciste que los demás no hicieron y tienes esa autoridad o crees que tienes esa autoridad como para ir y regañar? Me sorprende porque sé que Siboldi tampoco es un tipo de quedarse callado, ¿no? Pero al final él prefirió a lo mejor que no fuera todavía peor de lo que ya era ese momento y tratar de evitar conflictos, lo cual me parece inteligente de Siboldi, es un tipo maduro.
No, inteligente no, es de miedo, tuvo miedo.
No, pero Rica, pero vas a ir, Rafa, y vas a pelearte y ¿qué? ¿Vas a llegar a los golpes con tus jugadores?
No,
solucionas absolutamente nada, ¿eh? Digo, solamente se calientan mal los ánimos y creo que sí se puede hacer una situación fea. No creo que le haya dado miedo a Siboldi encarar a Caraglio. Yo creo que trató de evitar llegar a una situación violenta, a lo mejor intercambio de palabras fuertes. Rafa,
te conviertes en la primera rata abandonando el barco y eres el capitán del barco. Si el barco se está hundiendo,
sí,
tú
Rafa,
no puedes
brincar
a una balsa.
Y a lo mejor te está cuestionando y evidentemente tú también eres de un temperamento fuerte. ¿Vas a ir y lo vas a enfrentar y vas a buscar pelea? No sé si siempre sea la solución. A lo mejor yo te digo, en mi carácter, mi personalidad, sí. Pero llegar a esas situaciones de violencia y de intercambio de golpes no siempre es lo más sano en un vestidor.
A ver, si el vestidor ya está roto, si ya perdiste el control, si ya fuiste eliminado, si ya fuiste humillado, por lo menos tener la dignidad de ir a confrontar a los jugadores y hacerles sentir que él no es el único que fracasó. No, Elizabeth Patiño, a ver, lo describo yo así en el blog, cuando un general entrega la espada sin pelear por ella, cuando arría una bandera sin haber peleado por ella, a mí me parece que a Robert Dante Siboldi le faltó personalidad para enfrentar sus errores e incriminar a los responsables del vestuario. No necesariamente tienes que ir a los golpes, puedes confrontarlo, discutir, acalorarte, pero no necesariamente.
Pero Rafa, es una forma de aceptar tu culpa.
Yo te pregunto algo.
Probablemente él sabe que se equivocó de principio a fin y no había una forma de tratar de defenderse. Ojo que también puede ser eso, ¿no? Y más
peor
si dices,
tantito. peor tantito, porque entonces todavía
dejas que te pero vas y quieres que te recriminen y qué va a pasar después. Es que yo entiendo,
lo
Rafa,
que
pero
tenga que
a ver,
pasar.
Sales muy caliente de un partido, también tienes que utilizar un poquito la cabeza, pensarlo, o sea, no vas a ir y vas a, pues que reviente lo que tenga que reventar y si tenemos que golpear, nos golpeamos. Sí, a ver, tendría que hacerlo, entiendo tu postura y creo que lo mejor sería lo más sano hacerlo y habla bien de tu persona, pero también tienes que meterle un poquito de cabeza fría y decir, a ver, en este momento todo el mundo me quiere comer, algunos me quieren hasta pegar probablemente, ¿no? O hacer un intercambio de palabras fuerte y yo no estoy tranquilo como para tratar de llevar ese equilibrio al vestidor. Entonces, me hago un lado, cuando la cosa esté un poquito más abajo, está un poquito más fría, todos con la cabeza fría, ya podemos platicarlo, Rafa. También es una forma, ¿eh? No vamos a decir esto sí o esto no, porque hay que estar ahí también para ver de qué forma lo afrontas.
Esa es la diferencia en que Robert Dante Siboldi va a seguir dirigiendo equipos de medio pelo en México y
qué salvaje me saliste. O sea, tú quieres ir.
Espérame, Isabel Patiño. A ver, el Cholo Simeone, para darte una dimensión, el Cholo Simeone ha tenido broncas de este tipo. Ah, bueno, por eso te digo. Entonces, Siboldi se quedará en el nivel pelagato de la Liga MX y por eso nunca será un entrenador de esa personalidad. O sea, tú tienes que ir, si tú eres el responsable y también identificas a los responsables, tú no puedes zafarte con esa cobardía de decir, ¿sabes qué? Pues hay que se echen agua fría ellos y yo me voy a mi casita. Esa no es la solución. Imagínate el reencuentro. Imagínate en el partido con el LAFC. ¿Tú crees que le van a hacer caso? ¿Tú crees que lo van a pelar? ¿Le harán? ¿Le van a decir, estos son los 11 que salen a la cancha? Ok, salimos los 11. Ahí no se puede hacer nada porque la lista es oficial, va a manos del árbitro y se convierte en un documento. Pero si pudieran retocar el documento, le quitaban la posibilidad de hacer la alineación.
Probablemente sí. Bueno, Rafa, digo, yo creo que fue una forma de actuar de Siboldi. No digo que haya sido la mejor, porque tipos con otra personalidad van y te encaran y reconocen sus culpas, sí, pero también te hacen ver lo que tú dejaste de hacer. Pero también entiendo la postura de Siboldi, donde todo el mundo está muy caliente, a lo mejor quieres evitar un enfrentamiento que pueda llegar a una situación de golpes y que al final él sabía perfectamente que no iba a renunciar y que probablemente lo iban a dejar participar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y si eso hubiera llegado hasta golpes, no sé de qué forma hubieras podido encarar precisamente todavía con mayor incomodidad este partido que les corresponde, que así como está anímicamente Cruz Azul, más allá que el LAFC tampoco está en un buen nivel futbolístico, también te sacan el partido, Rafa. Es una realidad. ¿De qué forma lo encaras? Digo, más allá de que Cruz Azul tiene buen equipo, pero anímicamente está destruido.
Sí, y el LAFC va a tratar de salvar el torneo. Carlos Vela ya va a estar en las mejores condiciones físicas. Desconozco si se mantuvo en el peso, porque pues ellos ya están de vacaciones desde hace tiempo. Pero yo creo que Cruz Azul debió haber tomado la decisión ya. Es decir, si Cruz Azul, si las declaraciones de Velázquez son tan puntuales de todos los errores de Siboldi, ¿para qué lo dejas por un partido que puede ser totalmente intrascendente ya y que la trascendencia mayúscula puede ser, en el caso extremo, ir a la Copa Mundial de Clubes? Que, pues, ¿a qué vas? ¿A hacer un ridículo todavía mayor? No. Pero bueno, ahí es que es cuestión de cómo cada quien asume la responsabilidad que tiene del control de un grupo. Yo creo que cuando le fallas al grupo y el grupo te falla, no puedes huir. Tienes que confrontar y que las consecuencias vengan de la dimensión que tengan que venir. Sí, si por una cuestión extracancha se presentó lo de Santos Laguna, pues entonces, en fin.
Ya está acostumbrado, pero era otra cosa, Rafa.
Sí, pues no
sé,
te digo.
No sé si peor, creo que hasta peor, ¿no? Pero bueno,
¿era problema de Alcoba?
¿Del jugador?
Sí, claro, Elizabeth, por favor, ¿de qué crees que estoy hablando? De Alcoba, el
Ay,
jugador.
tú tan sano siempre tu pensamiento.
Claro,
Sí, era un
objetivo siempre.
problema totalmente lejos de la cancha, Rafa, pero una situación muy delicada en un tema personal. Es lo que dicen, ¿eh? ¿A ti te consta?
No, no, yo nomás sé que
Ah,
es un problema
a mí tampoco me consta.
de Alcoba. Nada más, es lo único que sé, que es un problema de Alcoba.
Tan literal como lo dice la palabra, ¿no?
Exactamente, ya cada quien que saque sus conclusiones. Bueno, ¿algún otro tema que quieras por ahí desarrollar? Ya llegó Javier Aguirre. En el América no hay en dónde colocar a todos los troncos que están ahí, empezando por los colombianos para variar. No sé si tengas algún tema por ahí pendiente. Ya hay un nuevo presidente de la Liga MX, ya le platicamos, es amigo personal de Emilio Azcárraga Gallán, por eso está ahí. Ya en el gobierno federal, donde siempre lo había tenido como caballito de Troya, la familia Azcárraga ya no le sirve, ya no lo quieren. Entonces ahora lo mandan a la Liga MX y el iluso dice que vamos a ir por la Libertadores y vamos a ir por la Copa América y vamos a ir por todo, apoyándose en Enrique Bonilla. De verdad, ¿por qué no le dicen a la gente, por qué no son sinceros? Es decir, México no va a volver a jugar ningún torneo sudamericano porque se lo prohibió la US Soccer, Sunil Gulati, y se acabó. Pero bueno, pero si no, cuénteme, y si no quiere ya tocar ningún tema, pues deme la recomendación reggaetonera.
Es que estoy pensando que qué información salió así como de último momento y que no hayamos mencionado, pero creo que estamos bastante al día, Rafa. Yo también digo, coincido contigo con lo de Mikel, ¿no? Me da risa cuando quieren hacerte pensar, una, que Bonilla tomaba alguna decisión, lo cual me parece simpático, ¿no? Porque sabemos que era el vocero, nada más, o sea, nunca tomó decisiones. Otra, que te sigan mintiendo que quieren regresar a la Copa Libertadores, cuando esto también me parece que es falso. Y bueno, yo no sabía que había tan buena relación entre Mikel y Azcárraga, pero al final pensé que la muy buena relación era con John de Luisa. Supongo que también va a haber una buena relación ahí, pero al final no me gusta tanto que se mezcle, aunque siempre va de la mano, lamentablemente, la política con el fútbol, ¿no? Pero muchos dicen que es para tratar de calmar todas las investigaciones que se están haciendo de los temas y de la situación del ingreso de dinero en diferentes clubes del fútbol mexicano. Y quieren como relajarlo un poquito, ¿no? Y utilizar precisamente a gente de política que puede estar un poquito más empapado en el tema y que puede conocer y tener otro tipo de contactos. Pero yo no sé, Rafa, si esto sea una realidad o simplemente es gente mal pensada como tú, que siempre está buscando el hilo negro y que simplemente es un amigo de Azcárraga y que por eso está ahí, ¿no?
A ver, ¿y qué es más ignominioso, pecaminoso, falso y ridículo? La forma en la que Jesús Martínez dice, no, pues es que tengo ya muchas chambas y me tengo que dedicar a ellas, ya me voy del Pachuca, o esto de Mikel Arriola.
Lo de Mikel Arriola, Rafa. O
¿Ah,
sea,
sí?
las personas no tienen derecho a ir y tomarse un descansito, pues ya,
Es que
de todas maneras quería delegar responsabilidades, esto ya lo venía
ya me
pensando, pero
dijeron
desde
todo,
hace como 3 años. No, a ver, ¿qué te dijeron?
me dijeron muy puntualmente, ya tienes harto a John de Luisa. Entonces, te invitamos a que ya no seas la cabeza visible del equipo Pachuca, a menos que ocurran dos cosas con tu hijo. Una, que el panza verde gate, que ya lo tenemos ahí totalmente listo, se haga público. Y dos, pues que por ahí el árbitro y el VAR, ¿qué crees? Que se equivoquen contra el León en esta final. Entonces dijo Jesucito, pues no, pues entonces ahora sí, hasta no verte, Jesús mío.
Nah.
Como el libro de la Poniatosca.
Y es que, ¿sabes qué, Rafa? Se han manejado tantas versiones, pero yo, y te lo digo con toda honestidad, ¿eh? Probablemente sí, no, ya no tiene una buena relación con Azcárraga, probablemente ya lo tenga, no sé si decirlo harto fastidiado, pero no le es tan grata de pronto la presencia de Jesús Martínez. Pero es un plan o una estrategia, no sé de dónde salió ese plan ni por qué de pronto hicieron esos cambios, pero que ya vienen haciendo hace bastante tiempo y empezaron con los cargos que están más abajo, con los puestos de directores del grupo Pachuca, y así lo fueron haciendo hasta llegar al máximo representante, que es Jesús Martínez.
Ajá,
Y esa fue parte
ajá.
de la estrategia, Rafa, y otra que probablemente pues ya Andrés Fassi agarra sus cositas y se va. con el porcentaje que le toca del club, ese, bueno, del club, ¿no? Del grupo, que es el 16%. Entonces, como están también dentro de esta negociación, pues hoy quieren que las caras sean otras, porque Jesús Martínez ya no quiere ser la cara, digamos, de cierta forma, y Andrés Fassi tampoco ya va a estar ahí. Entonces, es un poco de lo que ya venían trabajando, pero no es de hoy, eso ya tiene como 3 o 4 años.
Perfecto, bueno, y si es así, Fassi eligió el peor momento, porque en este momento Ranchuca está más devaluado que los pastes de arroz con leche. En fin, bueno, a ver si no me decepcionas con la recomendación musical. Hoy voy a saber qué tan actualizada estás en el tema de reggaetón.
A ver, Rafa, entonces mejor tú da la recomendación.
No.
Tengo una que no es nueva, pero que es Da Kitty de Bad Bunny y Jay Cortés. Ya la había escuchado, no es nueva, pero ahorita está escuchándose mucho, pero la estoy escuchando todo el tiempo.
Elizabeth Patiño.
Seguro vas a poner algo de Jennifer López.
Es más importante, Elizabeth Patiño. Ya se fue Robert Dante Siboldi.
Ah, ok.
Acaba de subir en este momento que estamos grabando precisamente el podcast de Raza Deportiva. Acaba de subir un video en el cual él está dándole las gracias a la afición. Se ha ido Robert Dante Siboldi del equipo de Cruz Azul. En la cuenta de los Siboldis en Twitter dice: agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la afición. Yo también tenía la gran ilusión que lográramos la novena. Fue un honor y un privilegio defender los colores de la institución, y agregó un video de 2 minutos. Es más, Elizabeth Patiño, vamos a escuchar directamente la forma en la que Siboldi se despide de la mega Cruz Azuleada y de un equipo que llega 23 años sin título de liga.
Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar, dieron su máximo. Pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club. Quiero agradecer a los jugadores, a Jaime, al staff y a cada uno de los colaboradores por todo el apoyo brindado en nuestra estadía en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de CONCACAF. Ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente Mundial de Clubes. Un saludo.
Pues así que bueno, cerramos con esto.
Eso sí fue actual. Pues entonces, Rafa, todo lo que dijimos, al final hubo un poquito de coherencia, de dignidad, y creo que era una situación que ya no se podía trabajar. Hay que ver a quién dejan a cargo, ¿no?, para que participe en el partido de Liga de Campeones de la CONCACAF. Y pues a ver quién va a ser en algún momento ese técnico que sí pueda hacer lo que no han hecho todos los anteriores. Sí, el peor fracaso, Siboldi, cambió tal vez un poco la versión en cómo fracasas, pero al final terminas llegando a la misma palabra, ¿no? Fracaso tras fracaso, jugadores van y vienen y sigues dentro de la misma historia. Ya se alejaron los disque tóxicos, ¿no? Entonces, ¿ahora cuál es el pretexto?
Perfecto. Bueno, vámonos entonces con la recomendación rapidito.
¿No te gustó Da Kitty de Bad Bunny, Jay Cortés? O tú, seguramente, a ver, ¿sabes alguna de Jennifer López?
No, ahí te va, De Vuelta para la Vuelta, con Daddy Yankee y Marc Anthony, nuevecita, recién salidita. Yo pensé que estaba más actualizada.
Entonces, Y tengo que actualizarme un poquito más, pero ahorita que dejemos de grabar, Rafa, la voy a escuchar, porque si es Mac Anthony, seguramente me va a gustar.
Dios mío. Bueno, en fin, pues los esperamos el próximo lunes, ya con el para desmenuzarle sobre el campeón del fútbol mexicano y esperar las repercusiones de esta abrupta renuncia de Robert Dante Siboldi. Chao, Elizabeth Patiño.
Chao, Rafa.